Hola, soy Carmen Lynch.
Hola, soy Luis Chatén y estas son formas en que podría ser peor.
La estrella de Belén guía a los Reyes Magos hacia la casa de Kanye West.
Sean Penn viaja a Ucrania y le entrega al presidente Zelensky un yo-yo.
El genio siempre sale de la botella borracho.
Sube el nivel del mar, Elon Musk compra el mar e instantáneamente el nivel baja al fondo.
El depredador se regenera, ya no anda por ahí matando gente, pero es chismosísimo.
¿Cómo estás, Carmen?
Estoy muy bien. No he dormido muy bien, pero he nadado mucho. Y he tomado mucho café y tengo energía.
¿Nadaste? ¿Pero nadaste como nadaste qué? ¿Como ejercicio?
Como ejercicio, solo como ejercicio. No soy una que se queda allí en la piscina sin hacer nada. No me
¿Pero
gusta.
Nadas estilo libre?
Sí, estilo libre y a la espalda. Sí.
¿Y la piscina del hotel es tan larga como para que puedas hacer ejercicio
es
nadando?
Es bastante larga para alguien larga como yo.
Ajá.
Sí. Y están abiertos hasta las 10 de la noche. Ajá. Y yo normalmente no me gusta estar en una piscina sola a las 10 de la noche. Pero hay muchas luces y me siento muy... Hay un fence,
Ajá, hay una reja.
Una reja. Lo que pasa que después de nadar mucho, de repente dije, Dios mío, estoy en Florida, voy a encontrar un cocodrilo. Y me fui corriendo.
¿En la piscina?
Sí.
Tú sabes que yo una vez en la piscina de mi casa, ¡ups!, dije que tengo piscina. Sí, la tengo. Encontré una serpiente en el fondo de la piscina. Una serpiente. O sea, estaba por meterme a la piscina y ahí estaba la serpiente. Entonces, fue agarrar la cosa, esta herramienta, ¿sabes?, para limpiar la piscina. Ajá. Con el palo levantamos la serpiente, que era una serpiente así más o menos de este tamaño, ponerla y ¡crack!, por la cabeza. Ahí en la casa.
¿Tú hiciste el crack?
La cenó una persona que yo conozco.
Ah, sí, sí. Tú no querías
hacerlo. No, a mí me cuesta mucho matar animales grandes.
¿Porque te da pena?
Me da como cosa, o sea, el crack, o sea, ese sonido del snuque, ¿sabes?
Sí.
Cuando se
snuca,
crack, crack. O sea, yo cuando veo estas películas de Mel Gibson donde él, ¿tú recuerdas esta película? Arma mortal, que Mel Gibson se saca el hombro y él mismo decide colocarse el hombro, hace como que...
Sí.
Y además con esa cosa de actor de Mel Gibson, que era como súper, pero le daba ¡plah!, y se metía él mismo el hombro.
Sí.
Bueno, yo me encontraba en las montañas nevadas, esquiando, en la nieve, y de pronto yo decidí, por eso que me fui 2 semanas a pasar mis vacaciones, y estaba apenas por el cuarto día de vacaciones, y digo, voy a pegar un salto, estaba yo con mi segunda esposa, Daniela Cosán, y digo, voy a pegar un salto, le digo, grábame, porque voy a saltar muy alto.
Ay, ay, ay.
Y estaba en una parte retiradísima de la montaña. Entonces, vengo yo, tomo vuelo, salto, y cuando estoy arriba, me doy cuenta de que balanceé el peso mal y siento que ya estoy, voy a aterrizar de cabeza.
¡Ah!
Bueno, aterricé sobre el hombro como Mel Gibson.
Sí.
Y cuando caí, sentí el crack. O sea, yo sabía que me había sacado la clavícula.
Sí.
Fue una cosa instantánea en la clavícula. Y en cuestión de segundos dije, me eché a perder las vacaciones. Y en cuestión de segundos dije, no me las eché a perder, porque Mel Gibson me está diciendo qué hacer. Recordé a Mel Gibson. Yo dije, si Mel Gibson hizo eso en la película, yo también lo puedo hacer. Intenté darme el golpe contra el piso para volverme a poner la clavícula y creo que yo me la terminé de fracturar. Hice así. ¡Ah! Ya está, ahí.
Parece algo muy simple, pero no lo es.
No lo es. No
y parece algo también divertido que se puede hacer en una fiesta.
Sí, pero no lo es.
Porque yo tuve una amiga que en una fiesta hacía esto, hacía así, y entonces enseñaba qué diferencia los brazos podían ser.
Ah, en el tamaño, se dislocaba el brazo.
Sí, y luego, ya está. Y yo digo, ¿qué cosa más divertida para una fiesta?
Pero son las cosas estúpidas que uno hace, claro.
Sí.
¿Era joven o ya en...?
Era, ahora ya no lo hará, seguro. No, esto era hace muchos años.
Ah, es muy tonto.
Luego había uno en la universidad que se metía una cadena en la nariz, porque había hecho mucha cocaína en su vida.
Ajá.
Había metido una cadena y la sacaba por la boca y podía hacer así.
Oh, wow.
Y yo digo, aquí hay gente con muchos trucos. Yo quiero uno.
Claro, esto, tú estudiaste en la Universidad de Harry Potter.
Sí.
Yo sí, me acuerdo, sí, en esa onda de cosas estúpidas que uno hace, recuerdo venir, tendría tal vez unos 13 años bajando en bicicleta, colina abajo, y un amigo mío que estaba en bicicleta, que se había tirado primero que yo, estacionó la bicicleta y se paró en el medio de la calle como diciendo, no me voy a quitar. Y yo venía bajando y dije, pues yo tampoco. Y me iba acercando y dije, yo no me voy a quitar, yo tampoco, yo no me voy a quitar, yo tampoco. Y me lo llevé por delante.
¿Tú te lo llevaste?
Yo me lo llevé por delante, exactamente. Sí, lo atropellé, me lo llevé por delante. Ahora, Carmen, donde quiera que vas viajando, siempre nadas. Cuando hay una piscina, nadas.
Si hay una piscina que es larga y no parece que todos los niños han hecho pipí, sí.
Ajá, porque te relaja.
Me relaja mucho. Yo creo que es algo de la gente alta con dolor de espalda. ¿Tú eres alto y tienes dolor de espalda?
Siempre.
Sí, todo la natación es lo mejor.
Pero tengo la pierna muy corta.
¿Pero aún puedes hacer así?
Tendría que hacer con chapaleta. No lo he hecho por alguna extraña razón. No, creo que me canso.
Sí, es algo que te cansas, pero verías qué rápido puedes...
¿Eliminar el problema de la espalda?
No, qué rápido te haces mejor. Mejor nadador.
Ajá. Sí. Ah, mejor nadador.
Sí.
Que tengo mejores condiciones.
Sí, enseguida. Yo creo que la natación es algo que dices, ay, mira, ayer hice 5 minutos, hoy he hecho 20.
Oh.
Sí. Y a mí siempre he tenido un amor por el agua. ¿Te acuerdas? Te voy a contar algo raro. ¿Te acuerdas el episodio que te dije que siempre tenía los love languages? Y sí, a mí me gusta el del tocar.
Sí.
Te hacen mimos, te tocan el pelo, te hacen masajes. El agua es como si te está tocando alguien en cada parte del cuerpo.
¿Cuando estás nadando?
Sí.
Oh, ¿sientes que la fricción con la piscina?
Es muy relajante. Es como estar en...
¿Pero lo encuentras relajante o erótico?
Erótico no. Relajante.
Relajante.
Sí, pero después de nadar mucho es como una noche muy erótica. Estás cansado, pero energético, agotada.
Y duermes profunda.
Y duermes profunda y tienes mucha hambre.
¿Tú alguna vez...? ¡Ay, tienes mucha hambre!
Mucha hambre.
¿Pides comida al room service? ¿Pides?
Sí.
¿Te gusta comer en la comida del hotel?
Sí, hombre, si no hay otro remedio, porque a veces me gusta salir. Soy una de esas personas que tiene que salir de la casa o me voy a estirar los pelos.
Ajá.
Tengo mucha energía, es porque tengo que hacer mucho ejercicio, porque entonces puedo dormir mejor.
¿Viste la película El Terminal?
¡Ay, no!
¿No has visto la película El Terminal?
No, pero me apunto. Muy pronto. Bueno, está en mi lista.
La gente está muy pendiente de si has visto El Terminal con Tom Hanks.
La voy a ver.
Tienes que verla.
Es porque, que no puedo la vamos verla a comentar. En un hotel.
Tenemos pendiente una conversación sobre este señor que acaba de morir, que fue quien inspiró la historia del terminal, y no podemos hablar hasta que la veas.
Voy a ver, es la próxima película que voy a ver.
Tú que tomas tantos vuelos, ¿alguna vez te has quedado atrapada en un terminal? ¿Con una tormenta de nieve que te hayan suspendido un vuelo?
Sí, pero nada exciting, como...
Yo me quedé en el aeropuerto de Panamá.
Sí.
2 veces, 24 horas en el aeropuerto.
¿24 horas?
Cuando tú te quedas en un aeropuerto tanto tiempo, si te quedas en la zona de tránsito, que es cuando ya... sellaste y te fuiste de Panamá, pero todavía estás ahí, y no has abordado el avión, esa es la zona de tránsito. Si tu vuelo es suspendido, tú no te puedes quedar a dormir ahí, no te lo permiten. Entonces te sacan y tienes que volver a hacer migración.
Sí.
Y yo salí del aeropuerto en Panamá, el vuelo salía como a las 6 de la mañana y eran cerca de las 11 de la noche, y yo dije, ¿qué me importa a mí dormir? Me hago un lugar, ¿no? Y dormí afuera, en la parte de espera afuera. Recuerdo que pasaba en la pulidora, y yo acostado en el piso, era yo y dos personas más.
Y esto es muy fácil para un hombre. Las mujeres es más peligroso dormir a cualquier sitio. Ahora me has acordado que sí que me ha pasado a mí. Estaba en el Japón, estaba en Tokio con una amiga mía y habíamos volado de New York a Tokio primera clase porque su hermano era piloto y tenía un companion pass, buddy pass, ¿no? Y volamos primera clase, me acuerdo nos dieron langostinos, champán. Yo digo, este viaje va a ser fenomenal, porque ya empieza que nos tratan como...
¿Te dieron tapaojos? ¿Los tapaojos?
Sí, todo, la bolsita con todo.
¿Usas el tapaojo, te lo pones?
En los aviones sí, pero en la vida normal uso una almohada más grande.
Yo siempre quería usar el tapaojo, pero me da como una suerte de claustrofobia.
¿Y además no te la sacas en medio de la noche?
No, cuando voy en el avión. Porque veo gente que la usa y digo, qué tontería tan grande ponerse esto.
Y además,
como si no fuera suficiente cerrar los ojos.
Sí.
¿No?
Yo ahora solo me pongo las gafas de sol. Es mejor.
Okay.
No me siento tan, como dices, claustrofóbica.
¿Qué fue lo más lujoso que viviste en ese vuelo hasta Tokio?
Lo más lujoso.
Lo más lujoso que tú digas, oye, pero es verdad que esta gente que viaja en primera.
Hombre, siempre es que te puedes estirar y ir a dormir. Es demasiado. Ahora sería aún
¿no
más lujoso.
¿No disfrutaste del momento en que suben los demás que no van en primera?
¡Me encanta!
No es lo máximo.
Y siempre lo veo...
Como te miran.
Sí, te miran.
Con una envidia bestial.
Y mira.
Y uno los mira disfrutando de la envidia.
Normalmente yo vuelo coach.
Sí, yo también.
¿Vale?
Claro.
Y entonces yo paso y digo, gilipollas, mira cuánto... Lo que me molesta más es cuando ves a un niño pequeño de 2 años en primera clase. Pero tú no puedes disfrutar. Sí. Ponte en la falda o ponte en coach, que aún tendrás mucho sitio para las piernas.
Claro.
Eso no podría. Y yo pienso que las personas altas deberían automáticamente estar en primera clase.
Es correcto. Las personas obesas. Porque son puestos suficientemente ancho, amplio.
Bueno, sí, pero ellos, bueno, no voy a decir cosas, pero vale, los altos mejor. Okay. Porque nos cuidamos, se van a enfadar.
¿Qué?
Que nos cuidamos más, lo merecemos más.
¿Por qué?
Porque los obesos sí están comiendo helado pero, y helado pero, y helado,
chica,
¡qué cara!
Es hormonal, hay
¡es verdad!
Una cosa hereditaria.
Bueno, yo soy muy simpática, ¿eh? No decir cosas a mí ahora con los comentarios.
Oye, pero sí tiene su magia viajar en primera.
Tiene su magia.
Sí lo tiene. Magia. Claro.
Y yo miro a la gente, me gusta, tú los miras, ¿no? A la gente.
Yo los miro, sí. Las pocas veces, a ver, yo viajaba antes mucho con la compañía con la que yo estaba contratado, con Sony Entertainment Television, y ellos, por norma de la empresa, a sus talentos los ponen a viajar en primera clase.
Sí.
Y bueno, ¿cuál es el problema? Yo viajaba mucho en primera, ¿no? Yo no me pagaba esos pasajes.
Claro.
Después alguna u otra vez me lo pude haber pagado, pero digamos, yo viajo en coach. Pero sí me sentaba y hay como una cosa ahí de... O sea, ese momento es muy especial y hay que disfrutarlo.
Sí.
Cuando abordan los que van para atrás.
Y además cuando justamente a sentarte te dicen, ¿te gustaría algo?
Y rechazarlo.
¡Ah!
No hay nada como rechazar la champaña que te trae la hermosa. Está caliente.
Qué mal. Yo digo sí a todo, ¿vale? Si está caliente, sí. Pero yo, ¿qué quieres? ¿Quieres que te masajemos los pies? Hacemos... Sí, por favor.
Sí. Ahora, al contrario, hay una aerolínea acá en los Estados Unidos que se llama Spirit.
Sí, horrible.
Que tiene una fama espantosa, Spirit.
Sí.
Y yo recuerdo que yo viajaba una sola vez en Spirit y la experiencia fue terrible. Tiene unos precios súper económicos, pero uno termina pagando la diferencia con la experiencia del viaje, con las cosas que te pasan en el viaje. Y a mí me pasaron cosas terribles viajando con Spirit.
Sí.
Hice una rutina completa sobre esa experiencia con Spirit en mis shows de comedia y me di cuenta de que en todas partes de los Estados Unidos sabían lo que yo no sabía de Spirit. O sea, yo comenzaba mi rutina diciendo, ustedes han viajado en Spirit, y ya eso era suficiente.
Sí.
O sea, ya ahí estaba el chiste.
Sí, es el Greyhound del aire.
El Greyhound es el Ryanair. ¿Has viajado en Ryanair?
Ryanair
en Europa.
También, sí.
Ryanair es el Spirit europeo.
Pero el Spirit parece barato y luego te cargan la maleta, el asiento, si quieres respirar también te cargan. Mira, yo te voy a decir una confesión. Yo, para hacer este show, he volado en Spirit. Porque era el único vuelo...
Ya decía yo que olías a Spirit.
A Spirit. Este vuelo era directo a Miami. He dicho, voy a hacerlo porque es directo de Cleveland. Y ni los asientos son de papel casi. No puedes, no sí. Son cómodos.
Ellos están a punto de poner banquitos de jardín. Bancos de parque. O sea,
así,
bancos de parque.
Sin respaldar.
Bancos de parque.
Y también habían pigeons.
Ajá.
No sé cómo se dicen.
Pichones.
¿Pichones se dice?
Sí, pichones.
Pichones, suena como
aves,
si ya lo has inventado.
¿No, los pájaros? Los pájaros cuando están
pájaros
pequeños
son asquerosos pichones. Son las ratas del aire, dicen los pigeons, porque son asquerosos, están en todos los parques y tienen muchos microbios.
Mira, en Ryanair, en Europa, hay una sola clase y ya está, y tú te subes ahí. Es súper económico, pero prácticamente no puedes viajar, sino con no puedes llevar carry-on.
Sí.
Tiene que ser algo de un morralito o una cosa que lleves contigo, pero no lo puedes arrastrar.
Sí.
Cuando te subes a este avión, despegas y tú dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Pagué 30 euros por un viaje Madrid-Roma o alguna cosa así. Que tú dices, ¿cómo no me iba a ir yo aquí? Pero sale inmediatamente la aeromoza con una quincalla, con un kiosco rodante donde empiezan a vender de todo. O sea, es absurdo. Se empiezan a vender paquetes para viajar al Caribe, sombreros,
sí.
Salvavidas, y todo te lo van vendiendo en este kiosco y la gente compra, que es lo más loco.
¿Y la comida? cada cosita que te dan gratis en los
¿Usted
otros.
¿Usted quiere esas patas de rata?
$10.
¿O prefiere este espagueti con salsa de, ¿cómo se llama?, de lobster y todo maravilloso que le va a costar 40 euros? Entonces, por comparación, tú terminas pagando los 40 euros para comerte lo otro.
Sí, no.
¿Tú cuidas tu dieta cuando viajas haciendo estos shows?
Sí, tengo que hacerlo. Uh-huh. Porque, mira, yo hago ejercicio para la ansiedad y también porque soy alta y si no hago ejercicio, los vuelos me destruyen.
¿Cómo es eso?
Sentar.
Ajá.
Yo soy la persona que tiene que levantarse en el avión cada hora y hacer stretching detrás, en la cocina del avión. Ajá. Porque si no, salgo con mucho dolor.
Tú sabes que yo me he dado cuenta, o sea, yo siento humildemente que yo tengo un trasero importante. O sea, yo siento que yo tengo un buen trasero. Yo nací con un buen trasero. Con
sí.
esto quiero decir que tengo nalgas, tengo suficiente nalga.
Yo no las he visto.
Esto...
No las he mirado.
Por el amor
normalmente
de Dios,
los hombres no hablan de las nalgas, los bueno, hombres.
Pero ¿y cómo no? Es que yo no estoy hablando. Permítame terminar. Yo sé que tengo muy buenas nalgas y yo cuando me doy cuenta de que tengo buenas nalgas es
sí.
porque, digo, en los viajes largos yo siento que estoy como sentado en unas...
almohadas.
Sí.
Almohadas,
o sea, yo soy
del
una
culo.
Persona que debería sí. poder viajar trayectos largos por el tipo de...
Sí.
O sea, hay gente que tiene mucho hueso, que tiene nalga huesuda.
Sí.
¿No? Yo siento que lo tengo. Ahora, me he dado cuenta últimamente, no sé si me están echando a perder, que yo balanceo el peso sobre una nalga en el viaje y a los 15 minutos nomás de eso tengo que cambiar porque
sí.
se me duerme una nalga y paso el peso para la otra.
Esto es la edad tuya.
Ya va. Tú dices que los hombres no hablan de las nalgas.
No hablan de las nalgas los hombres. Normalmente los hombres
no podemos
no
hablar
tienen,
de las nalgas.
No.
O sea, la nalga
no,
es parte de nuestro cuerpo.
Ya lo sé. Hablan del, pero no hay hombres que dicen tengo un culo muy bonito.
No, yo no dije que tengo un culo bonito. Yo dije que tengo un culo, ¿cómo se llama?
Redondo.
No.
Poderoso.
Preparado, sí, abundante.
Abundante.
O sea, es carnoso.
¿Y esto es genético?
No me acuerdo del culo de mi papá.
¿O haces muchos ejercicios de culo?
No, yo nací con el culo así. Ahora, sí me he dado cuenta con el viaje que se me está durmiendo las nalgas. O sea, se me duerme una nalga,
sí.
entonces tengo que moverme para el otro lado y se me duerme la otra nalga.
Tienes que hacer lo que hago yo. Tienes que andar hasta final y hacer tus ejercicios en la cocina del avión.
O viajar con una esterilla.
¿Qué es eso?
La esterilla son estas bolitas que utilizan mucho los taxistas.
Sí.
Que los llevan, que es algo que les mantiene, es para la circulación.
Ah, nunca lo he visto.
Es como un forro que le sí. ponen al respaldar del...
¡Ah, esto! Sí.
Son como de bolitas.
Sí.
Entonces,
sí.
Supuestamente esto es para que, oye, como están metidos todo el día en el carro, la fricción con las bolitas le mantenga la circulación activa.
¿Y a ti te falta sentar encima de esto para tu culo?
Yo necesito algo que me despierte el culo.
Sí.
Eso sí no lo dice un hombre.
Eso no es la única cosa que te despierta el culo. No voy a decir otras cosas que te pueden despertar el culo.
Y dijiste despertar el culo. Y me acabo de acordar de Gisele Bündchen, no sé por qué. Gisele Bündchen se divorcia de Tom Brady.
Sí. Ah. Esto, mira, para todo el mundo que se piensa, la gente guapa y guapo tienen la vida perfecta. No.
Fíjense yo soy la excepción.
Sí, es verdad.
Guapo y con la vida perfecta.
Sí. Pero es una pareja...
Ya va, risa nerviosa. Sí, ahora que mi esposa ve esto. Ajá.
Y ahora estoy pensando, ¿tú piensas qué ha sido el problema? Bueno, el problema ya sabemos, es que Tom Brady le encantaba trabajar.
Puso por delante su carrera a su familia.
Pero a veces
terrible.
Digo, ¿esto de verdad es tan malo? Porque yo pienso que si a mí me pasa algo súper importante en mi carrera... Mi novio va a venir conmigo.
Claro, pero cuando esa cosa súper importante que pasó en tu carrera se extiende durante 20, 30 años.
Sí, es verdad.
Una cosa es que te digan, oye, Carmen, te estamos llamando de la producción de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, queremos que estés en la próxima película. Tú dices,
¡claro!
Le dices a tu novio, me voy a perder de la casa durante el próximo año y una semana. Y él te va a decir, yo te llevo.
Sí.
Yo te llevo porque es una oportunidad para ti fantástica. El mundo entero va a saber de Carmen Lynch.
Pero... ¿Tú quieres a Tom Brady en casa miserable porque quiere hacer fútbol? ¿En casa con la familia pero miserable? ¿O feliz haciendo lo que quiera pero no está mucho tiempo en casa?
¡Qué buena pregunta!
¿Tú sabes que Jeff Bezos va a dar mucho de su dinero a los que lo necesitan?
Sí, él, si mal no recuerdo, dijo que la mayor parte de su fortuna la va a entregar a la caridad.
Pero la mayor parte es 100 billones.
Billones. 100 billones.
Su fortuna es más de 100 billones.
100 billones.
Sí.
¿Billones con B?
Se lo da todo a Dolly Parton.
Beyoncé.
No, Beyoncé.
Ah, claro. Él dijo que a través de Dolly Parton iba a ser este donativo.
100 millones le dio
a Dolly Parton.
A Dolly Parton.
La cantante.
Sí.
Wow.
Mira, la ex esposa de Jeff Bezos dio mucho dinero. Siempre da mucho dinero la ex esposa, ¿no? Uh-huh. Y acaba de dar mucho dinero a Girl Scouts. Girl Scouts.
Sí.
Y yo he dicho, vale, muy bien, pero ¿por qué Girl Scouts tanto? ¿No quieres repartirlo a más personas?
Si tú tuvieras la oportunidad de repartir dinero en una causa benéfica, ¿cuál escogerías?
¡Cáncer!
¡Cáncer! Correcto.
Los niños pequeños que no tienen familia.
Ajá. La vivienda.
Sí.
Vivienda.
Los
el problema del agua en África.
Sí, estas cosas.
La alimentación.
Climate change. Uh-huh. Pero, ¿y tú?
Todas las anteriores que te mencioné. La alimentación, África.
Sí. Todas. Las mismas que yo.
Sí. Ahora, cuando esta gente dice que va a donar la mayor parte de su fortuna, uno entiende instantáneamente que el resto de la fortuna debe ser inmensa igualmente. O sea, así será la cantidad
que se
de dinero
quedan
que
ellos.
Jeff Bezos. Exacto.
Sí.
Es correcto.
Sí.
Ahora fíjate, el mismo Jeff Bezos, Amazon. Amazon está anunciando que va a hacer una cantidad de despidos ahora,
sí,
como hizo Twitter,
sí,
o como hizo Facebook.
Sí.
Van a salir de no sé qué cuántos miles de trabajadores, de gente, de personas. Entonces, por un lado, vas a donar a la gente necesitada. Y por otra parte, vas a generar gente que necesite.
Y ahora nuestros paquetes llegarán súper tarde, porque no habrá gente,
claro,
para traerlo.
A lo mejor Amazon pasa a ser ahora pick-up.
No quiero pick-up yo.
O sea,
yo lo quiero en mi casa el próximo día.
¿Tú tienes Amazon Prime?
Sí.
Así de urgida eres con la cosa que compras, la quieres ya.
Hasta mi madre dice, cómprame cosas que tú tienes de Amazon Prime.
No es una trampa maravillosa. Cuando tú dices, voy a comprar una cafetera.
Sí.
Ok, normalmente te va a llegar en 3 días, ahora. Por Amazon Prime, te lo ponemos ahí en media hora.
Sí.
Te va a costar $15 más. Y tú...
Es buenísimo.
$15 más.
Por favor.
Qué una locura.
¿Así?
Sí, sí. El mercadeo es absurdo. Por otra parte, acaban de ofrecer $200,000 por un par de chancletas. ¿Sabes lo que es una chancleta?
Sí.
Una sandalia.
Sí.
Que utilizó... ¿Cómo se llama este? ¿El de Apple? Steve Jobs.
Sí.
Steve Jobs. Una persona de $200,000 por unas chancletas que usó Steve Jobs. ¿Qué sentido tiene eso?
¿Por qué la gente hace esto? Mira, yo las pinturas, entiendo que las pinturas son muy importantes y la gente paga $10 millones para una pintura. Pero a la misma vez digo, ¿esto se puede copiar muy fácilmente?
Claro.
¿Por qué tienes que gastar tanto para una pintura?
Es una captura en el teléfono. La mandas a ampliar y le marca. Ya está.
Y lo que yo he oído también...
Yo puedo tener en mi casa las meninas, si yo quiero. Una menina.
¿Menina?
Claro,
explica,
meninas.
¿Qué es menina?
La menina, la obra de arte de las meninas.
Ah, las meninas, no se
claro.
las... Claro. Mira, los niños jóvenes...
Cervantes.
Ah, ahora esto sí que lo sé.
Uh-huh.
Los niños jóvenes dicen que si les das mucho dinero, vas a fastidiar su vida.
Porque ¿quién dice eso?
Lo dicen. Es porque el Apple guy, ¿cómo se llama?
Steve Jobs.
No, el otro.
Tim Cook.
No, el Microsoft. ¿Cómo se llama Microsoft?
Bill Gates.
Bill Gates dice que no va a dar dinero a sus hijos.
Ajá.
Porque no quiere fastidiar la vida.
Sí.
Pero ¿cuánto?
Generar uno inservible, que lo tuvieron todo fácil toda la vida.
Sí.
Ajá.
¿Y qué piensas de esto?
Shaquille O'Neal dice lo mismo.
Sí.
Sí.
Pero entonces...
Que no va a obtener un solo centavo de su fortuna.
Yo pienso que dicen, no les voy a dar mucho y mira, solo te voy a dar 1,000,000
exacto,
en vez de 10.
Sí.
Pero yo creo que aún les dan.
Bueno, yo no sé cómo reaccionaría yo si mi papá Bill Gates me hace eso. O sea, si me tiene acostumbrado a tener una vida absurda como la que tienen ellos, por las miles de razones. ¿Tú has visto la casa que tiene Bill Gates? Sí. ¿Se le habrá quedado él o Melinda en el divorcio? Una casa súper inteligente, inmensa en California.
No sé quién,
ridícula.
Pero
tú
como...
vives en esa casa.
Sí.
¿No? ¿Y cómo sales de ahí a un apartamento en el Bronx? O sea, ¿cómo te mudas a una cosa? ¿Sabes?
Sí.
Porque ya
como un niño joven que
claro,
dices, sí.
Está generando un sujeto que va a tener problemas de droga más adelante.
Sí, 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 sí.
Su esencia va a estar absolutamente distorsionada. Es complicado.
Es complicado.
Yo tengo un amigo. ¿Tú tienes amigos millonarios?
Bueno, conozco a gente que son millonarios, pero bueno, de la comedia siempre haces un show y entra alguien súper famoso, Dave Chappelle o lo que sea, pero no somos amigos, pero sé, hay muchos millonarios.
Bueno.
Sí.
Pero has compartido, has estado en su casa, sabes que los lujos con los que viven.
Ah, poquitos, pero sí.
Bueno, esa gente,
sí.
Esa gente que vive así,
sí.
Cría niños que viven rodeados de toda esta cosa fantástica.
Sí.
Y los niños en su inocencia entienden que el mundo es así como el que les rodea.
Hombre, están en una burbuja.
Pero no es una cosa mala, sino que es como ellos viven, porque están acostumbrados. Entonces, yo tengo una historia
sí.
de una persona que yo conozco que tiene mucho, mucho dinero y tiene su avión privado, a lo mejor tiene hasta 5 o 6, y un buen día todos los aviones no funcionaban o estaban volando por otro lado, y este señor se vio en la necesidad de viajar en primera clase con sus 4 hijos y viajar en la primera clase. Cuando sube el señor a la primera clase, aborda de primero con los 4 hijos, los 4 hijos se sientan en la primera clase y de pronto ven que empieza a subirse un montón de gente en su avión.
¡Qué bueno!
Los niños pequeñitos le preguntan al papá que por qué toda esa gente se subía a su avión.
¿Ves? Buenísimo. A mí me pasó al revés. De joven volaba en aviones militares porque mi padre estaba en el Navy y no habían ventanas en los aviones. No sabías cuándo aterrizabas, no sabías nada. Estabas ahí con familias militares y un día, no sé a qué edad, a los 10 años, puede ser 8 años, fuimos en un avión normal y la primera cosa, ¡Dios mío, hay ventanas!
Claro, esos aviones no
como
tienen
ventanas.
Como
una loca que estaba encerrada en una cárcel y toda la gente seguro está pensando, ¿qué le pasa a esta que no ha visto una ventana en su vida?
Tú viajabas en los aviones militares que no tienen ventana.
Sí.
Como lo de los paracaidistas que tienen un banquito y la gente va sentada de un lado y sentada del otro.
Sí, habían así, pero habían también los que están los asientos muy normales,
ajá.
Pero aún no había.
Wow.
Sí, y te dan la Hércules. Comida, te dan la comida en una caja de cardboard. Es como si es un comida misteria.
Es como si viajaras en Ryanair.
Seguro. Uh-huh. Sí. Pero tiene un poco más de como, you know, aventura. Como yo volé a Groenlandia en un avión militar y hacía mucho frío, todos en mantas y no sabías nada, no te decían nada. Estabas como en un spaceship sin ventanas.
¡Wow! Y para descender tenía que sentir por la parte de atrás que se abre como la boca del.
Sí, es que una vez, solo una vez me pasó. No, hay unos que son más normales, pero una vez tuve que salir así y siempre pienso que estoy en Lost. ¿Viste Lost?
Sí, Lost.
Cuando bajan, les sacan por fin de la isla y andan detrás en esto. Y me siento mucho como Lost.
Cuando fuiste a Groenlandia. ¿Había nieve? ¿Había hielo?
Había nieve, había hielo. Yo fui
porque
cuando...
es lo que están diciendo en Groenlandia, que con el cambio climático
sí.
cada vez se está recuperando más terreno
sí.
para el cultivo por el deshielo que hay de los, bueno, del tema de los polos.
The climate. Sí. Primero era 24 horas oscuro, así que no había luz. Y decían, sube esa montaña que es muy divertido, pero no había luz, no podía subir nada en la oscuridad. Luego... no sé si te conté que dijeron, no dejes comida en tu cabina. ¿Por qué? Porque vienen los osos que lo huelen todo, los osos polares.
Oh, wow.
Pero no puedo comer. No sí. comas en tu cuarto. Si quieres comer, tienes que ir a este cuarto allí, no sé qué, no sé cuántos.
¿Qué edad tenías tú cuando eso?
Hace poco, 2 años, 3 años.
Oh, ¿y fuiste para allá para hacer un show?
Para hacer show militar. Y entonces dije, pues, ¿dónde podemos ver los osos? A mí me encantan estas cosas, los cocodrilos, los osos, lo quiero ver todo.
¿Pero los quieres tocar o los quieres ver?
No, los quiero ver.
Solamente los quieres ver.
Sí. Hombre, los quiero tocar si están dormidos con mucha gente profesional aguantando.
Yeah. Sí.
Y entonces dicen, no puedes ver el oso polar, pero puedes ver las muellas. ¿Muellas?
Las huellas.
Huellas.
Huellas en el piso.
En el piso, sí.
Ajá.
Y entonces nos llevaron a ver dónde están las huellas.
¿Y viste en el cielo, cómo se llama?
Un día.
¿Cómo se llama esto? Las luces.
Aurora Borealis.
Ajá.
No, un
la
día.
Aurora Boreal.
El próximo día era Aurora Borealis y ya nos íbamos.
No.
Lo perdí porque tienen las máquinas que te lo pone.
Ajá.
y ponía que llegaba mañana.
¿Qué estará pasando con las auroras boreales y todo este tema del calentamiento y la capa de ozono? ¿Estarán desapareciendo o se estarán trasladando ahora a otro lugar?
Preguntas muy buenas, pero no soy científica, no lo sé.
Sí, invéntame algo, respóndeme algo.
Mira, te lo voy a decir. En 2038...
¿Qué va a pasar?
Una explosión de un asteroide y va a cambiar el color del cielo.
¿De la aurora boreal?
De todo. El aurora, en vez de verde, va a ser naranja.
Oh, wow. Hasta el 2038 hay que esperar.
Sí.
Bueno, anótenlo ahí. Oye, ahora, volviendo al tema de las chancletas de Steve Jobs.
Sí.
¿Qué tipo de fetiche podrías tener tú con algo de un famoso que estarías dispuesta a pagar $200,000 por ponerte esa cosa que este famoso usó?
Yo, en vez de tener algo, una visita de alguien, como cena con George Clooney.
¿De verdad?
Sí, hombre, pero tengo mucho dinero. Pero
es una cosa muy cruel. Oye, dame un segundo. Si tú logras una cena con George Clooney,
sí.
Genial, y vas y cenas con George Clooney,
sí.
Y George resulta mejor de lo que tú esperabas.
Sí.
Un tipo más divertido, más interesante, más caballero. Sí. ¿Sabes? Pero es la cena con George Clooney y no lo vas a ver más nunca.
Sí.
¿No es muy cruel eso? ¿No es preferible no probar de esa torta de queso cheesecake? ¿De qué estoy hablando ahora?
No, porque el cheesecake también desaparece. George Clooney, la cena se va y el cheesecake también.
Exacto, pero ¿no es mejor no haber vivido la experiencia?
No, porque si no es esto, tengo que quedarme las sandalias porque de George Clooney.
Que él ni te va a dar el teléfono para que converse con él por WhatsApp,
sí.
Ni va a ser amigo tuyo por Facebook. Entonces, es una experiencia.
¿Y cómo lo sabes?
Es una maldad.
¿Y cómo lo sabes que no vamos a ser amigos?
Pero eso no se sabe, es verdad, tienes razón.
¿Y me puede poner en su próxima película?
Es verdad. ¿No? O ser una gran amiga tuya.
¿Y tú cuánto pagarías para 2,000? ¿Cuánto pagarías?
$200,000. Sí. $200,000.
¿Qué te gustaría?
Wow, es que no, mi esposa me mata si sabe que me gasté
$200,000. No, pero es una situación que $200,000 no es mucho para ti.
Exacto.
Así
es una
que
cosa
no
que
importa.
Tú te puedes dar el lujo de sí. Eso. $200,000. Dios mío. Qué locura. ¿Qué podría hacer uno con $200,000? Yo creo que a mí me gustaría viajar al espacio.
Lo iba a decir yo. Justo antes de que lo dices tú.
¿Cuánto cuesta el pasaje de
quería
SpaceX?
Quería cambiar la... Pero ya me has ganado. Dime.
Entre SpaceX... ¿Y cómo se llama la otra? Porque SpaceX... No, SpaceX es...
Es de Elon.
El de Elon Musk.
Ya. Yeah.
El otro... Está el de Virgin y está el otro de Amazon.
Sí.
El de Jeff Bezos. Son tres.
Sí.
¿Cuál de esas tres aerolíneas espaciales acabará siendo el Spirit del espacio?
Está Elon Musk, está Amazon y el tercero... ¿De quién es?
El Virgin, este sujeto que conocí yo en Colombia.
Pues,
Sir Branson, Richard Branson.
Richard Branson. Yo diría el Amazon.
El Amazon es el que va a acabar siendo el Spirit.
Porque en Amazon puedes comprar cosas por $5. Sí, será este.
Yo pensé que me iba a decir Elon Musk. Yo siento que Elon Musk es un hablador de bobería.
De que está fallando mentalmente.
O sea, que él va a terminar. No, creo que es un... O sea, está dejando ver sus costuras.
Hombre, mira lo que le está pasando con Twitter.
Sí, sí. O sea, es un bocón.
¿Sabes que ayer noche en la televisión, estaban haciendo una entrevista con el de Amazon, Jeff Bezos, y su novia nueva?
¿Tiene novia nueva?
Es la novia de... Que yo creo que ya salía con ella antes del divorcio.
¿Cómo haces tú para salir con Jeff Bezos sin que tengas la duda tú, Jeff Bezos, de que esta muchacha está contigo por tu dinero?
Esa es una muy buena pregunta porque la ex esposa de Jeff Bezos ya se ha divorciado con el segundo. Después de Jeff Bezos, se ha casado ya y ya está divorciada. Y yo digo, una señora que tiene tanto dinero no se debería casar más porque no sabes si te quieren por el dinero.
Claro, exacto.
No se hace.
O sea, no es una cosa así que tú digas, oye, mamá, te voy a presentar a este calvo que conocí ayer en una discoteca aquí en Manhattan. Y resulta que la mamá, cuando abre la puerta, pero no te has dado cuenta, mi amor. Y ese señor tiene mucho dinero. ¡No! ¿Quién? ¿Jeff? Sí, Jeff.
Es muy difícil.
No tú, Jeff. Ayer.
Es muy difícil para personas así. Es porque si ganas la lotería, ¿juegas a la lotería?
No.
Yo muy poquito. No lo digas a nadie, ¿eh? Ni me lo digas a mí. Ni se lo puedes decir a tu esposa, Jimena.
Sí.
Pero yo no le diría a nadie más.
¿Que jugaste a la lotería o que te lo ganaste?
¡Que ganaste!
¿Cómo no le vas
porque
a decir
entonces
eso a la
gente? Vas a tener Luis,
claro.
Luis, sí. De todos, ¿eh?
De pronto te empiezan a invitar a cenas en lugares donde nunca te invitaban.
Vas a tener muchos amigos falsos.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Bueno, así que yo miraba la tele y estaba Jeff Bezos con la novia y dijo, le preguntaron ¿cuándo va a volar al espacio toda la gente pública? Y han dicho en un año. No me lo creo.
Dijo Jeff Bezos, en un año.
Dijo la novia.
¿Pero a dónde vamos a ir si ni siquiera hay un centro comercial todavía construido? Es solamente ver desde el espacio.
2023 ha dicho que ya... No me lo creo. Y claro, yo lo oigo de esta chica y yo digo, ¿cómo has...? Yo creo que ellos se han conocido al trabajo, porque tienes razón. ¿Cómo se puede conocer a alguien así y enseguida salir con ellos? Yo creo que ella trabajaba para Amazon.
Esa cosa de viajar al espacio, como se está viajando ahora al espacio, ¿sí?, también me parece tan cruel como ir a cenar una sola vez en tu vida con George Clooney. Tú viste cómo son los vuelos espaciales. Los vuelos espaciales son toda aquella parafernalia, todo ese entrenamiento, toda esa cuestión, te pones la braga azul, la cosa, y sube. El cohete despega. Estás 5 minutos viendo el espacio, viendo la Tierra y tal, y vuelves a bajar.
Ya está.
Y ya está.
Pero hay muchas cosas así. Mira, una boda, hay mucho planear.
Eso es lo que en la NASA llaman un rapidito.
Rapidito.
Un rapidito.
Pero mira, las bodas son igual, ¿eh? Lo planeas y ya está acabado. El late night, siempre me acordaba, haciendo late night de comedia de Letterman y todos estos, siempre me acordaba una boda. Yo no me he casado, pero me lo imagino. Preparas. Adiós.
Se va muy rápido.
Y ya está.
Yo no recuerdo, yo me he casado 3 veces.
¿Y te ha ido rápido?
Y no solamente se me ha ido rápida la fiesta, la recepción de la boda y la cuestión, sino que mezclo las imágenes de las 3. Entonces, ya yo me evito comentarle a mi esposa, ¿te acuerdas cuando en la boda tal cosa? Porque casi puedo estar hablando de cualquiera de las 3 matrimonios.
¿Te acuerdas las ballenas que estaban
cuando bailamos que sí, tocó el grupo tal y resulta que ese grupo tocó en el primer matrimonio? O cuando nos trajeron este regalo y resulta que ese regalo nos trajeron en el tercero. O cuando yo estaba picando la torta y el muñequito cayó al piso y resulta que eso pasó en el segundo. No, prefiero no hablar de eso.
¿Y los nombres te has confundido?
Por eso es que tengo el mismo padrino en los 3 matrimonios.
Porque yo conozco a una chica y sus 3 amantes más fuertes en la vida, coincidencia, todos el mismo nombre. Así que no puede decir, Manuel, porque piensa de otro Manuel, pero también se llama Manuel el otro. Qué bien, ¿no?
Wow, qué práctico. Qué bien, qué bien. Cuando la vida juega en tu favor para que tengas amantes sin correr riesgos con tu pareja. O sea, ¿es ese tipo de pareja? O sea, ¿es un amante fuera de la relación o es un amante porque no es una relación formal?
Así que mira, quien sea, pero escúchame. Si algo no pasa bien con mi novio John, lo digo ahora y para siempre, en el futuro solo voy a salir con hombres que se llaman John, para que no me equivoque.
Bueno, Carmen, yo creo que este ha sido un gran programa, el que hemos grabado hoy. Me acabo de dar cuenta de que los 2 anteriores que grabamos no despedimos a la gente, no nos despedimos, no le pusimos punto final a la...
Es verdad.
No nos despedimos, qué grosero de nuestra parte.
Y no saben dónde seguirnos.
Quiero que la gente sepa que nosotros no somos así. O sea, yo te he visto a ti atender gente que te conoce y eres una mujer muy amable, muy cariñosa con las personas que te saludan y tú me has visto a mí hacer lo mismo con gente que me pide una foto. O sea, no somos descorteses como lo hemos sido en los últimos 2 episodios donde ni siquiera hemos dicho chao, hasta la próxima.
Ahora lo vamos a hacer.
Sí, ahora lo vamos a hacer.
@ Carmen en español.
Sí. Y @ Luis Chatén.
Y @ podría ser peor, pod.
P-O-D, pod.
Y también si tienen preguntas la gente, nos tiene que preguntar, por favor.
Nos encanta.
Lo que sea.
A menos que usted trabaje en inmigración.
Sí. La 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 la